Y el otro texto, que se llama La escuela que necesitamos, pasos urgentes para mejorar la educación en México, que publica la doctora Alma Maldonado Maldonado, que está el día de hoy aquí conmigo en la cabina de W Radio. Alma, ¿cómo estás? Buen día.
Hola, Gaby. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación.
No, me
qué
da mucho
gusto verte aquí en Guadalajara.
Igualmente, me da mucho gusto verte a ti también aquí en Guadalajara. A ver, Alma, este texto, insisto, es parte de la colección. Se presentó ya aquí el sábado, ¿verdad?
Sí.
¿El sábado aquí en la Feria Internacional del Libro?
Sí, se presentó toda la colección.
Ah, toda la colección.
Entonces, después vamos a hacer presentaciones por cada libro, pero ahorita es como el arranque.
Y se presentó sobre la colección aquí. A ver, tú estás hablando de la escuela que necesitamos. A ver, ¿de qué estamos hablando, Alma?
Primero, decirte, la colección, la idea de utopía es esta utopía, pero realizable, ¿no? Es un poco la idea que tiene Jorge Javier al presentarla. Y es un texto en donde lo que yo estoy haciendo es hablando de las escuelas mexicanas y de cuáles son los problemas principales, pero también cuáles son las distintas alternativas que podríamos cambiar para mejorar el sistema público, sobre todo, ¿no? Uh-huh. Yo lo que digo es, no vamos a poder mejorar el país, no vamos a poder avanzar como sociedad si no mejoramos la escuela pública y si no nos centramos en ella y si no damos esos giros, en algunos casos fuertes, en otros quizás no tan
dramáticos,
intensos,
o drásticos,
¿no? Uh-huh. Pero que si pudiéramos hacer esta reflexión, la verdad es que creo que nos iría mejor como país, ¿no?
Ya. Pero a ver, me gusta, bueno, hay que decir que el libro, son libros en general breves, lo cual además los hace útiles también, así que no es necesariamente para especialistas, sino un poco la parte práctica. Y lo que decías es, bueno, es como la utopía que sí es posible. Y aquí lo que haces es un recorrido de en dónde, bueno, primero el poder de la escuela y la educación, en dónde estamos, y luego vas literal, la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, bachillerato, licenciatura y posgrado. Y antes de revisar tal vez algunos de estos rubros, digamos, de la educación, Alma, ¿qué es lo que sí lo hace posible? Porque siempre que hablamos de es que el problema en México es la educación y parece que nos quedamos como en una especie ahí de entelequia que nunca terminamos de aprender. ¿Qué es lo que sí lo hace posible?
Sí, déjame compartirte, Gaby, que yo creo que fue un ejercicio intelectual muy interesante, un gran reto, ¿no? Precisamente eso. No solo reflexionar sobre cada nivel educativo, por ahí decían en la presentación, es quizás el primer libro donde puedes ver todos los niveles, ¿no? Y es un gran reto, por
claro,
supuesto, porque me tuve que meter a cada uno de ellos. El segundo reto es, teníamos que ser optimistas, lo cual yo decía, bueno, yo no soy comúnmente optimista, y me obligaron a ser optimista, lo cual creo que es bueno, y se agradece en este país.
Amo la frase, me obligaron a ser optimista, me gusta.
Y la verdad es que creo que entonces lo que resulta es esto de ir paso a paso viendo aquellas cosas que faltan, aquellas cosas que no se han hecho, aquellas cosas que olvidamos, ¿no? Yo creo que en este país una de las cosas que más olvidamos es la atención a las personas más marginadas en términos educativos, las personas adultas que no saben leer, la educación inicial que está totalmente borrada, aunque es obligatoria en la Constitución, la educación a migrantes, la educación especial, todas aquellas facetas en cada nivel donde no voltemos a ver y que sería muy importante, ¿no?
Ya. Para. Y a ver, en algunos de estos, porque no nos podemos detener en cada uno de ellos, Alma, pero seguramente para la gente que nos escucha también es interesante. A ver, ¿con cuál quieres que arranquemos? De estos para decir, ¿qué es lo que se tendría que hacer?
Sí, yo me centraría en educación inicial.
A ver,
¿no?
¿Por qué?
Es obligatoria. Uh-huh. Toda la investigación educativa, Gaby, hoy nos dice que es el momento más importante porque es donde se realizan las conexiones neuronales. Entonces, si no das ahí las condiciones, la estimulación, la alimentación, la atención, después
¿de
eso va a impactar.
¿De qué edades estamos hablando?
De los casi cero a los de 2 años, 11 meses.
Okay.
Porque preescolar inicia a los 3 años.
Okay.
Que tampoco inicia a los 3 años porque las familias no quieren mandar a los pequeños a la escuela tan pronto.
Uh-huh.
Entonces, la investigación, la evidencia nos dice, es una edad fundamental. En México la hicimos obligatoria, ahí hay todo un debate, lo discuto en el libro, si sí quedó, si no en la Constitución, si hay una contradicción. En todo caso, Está obligatoria, pero no se le da la atención necesaria, ¿no? No solo son las estancias infantiles o las guarderías, sino es todo el proceso de atención, de apoyo a los padres de familia, por ejemplo, ¿no? Hay comunidades donde el CONAFE se dedica a explicarle a las madres de familia, sobre todo, pues cómo estimular a los bebés, cómo apoyarlos, cómo qué ejercicios hacer, qué cosas hacer para que ellos desarrollen estas conexiones neuronales que después ya no van a ocurrir, ¿no? Uh-huh. Ese es el gran tema. Hay países como China donde les dan hierro como un complemento alimenticio, porque se sabe que eso puede ayudar muchísimo a este desarrollo cerebral, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, si volteamos a ver, si lo atendemos realmente, si vemos, una de las cosas que digo en el libro, Gaby, es no hay personas formadas para dar esta atención educativa.
Ya.
Deberíamos de tenerlas.
¿Por qué no hay personas formadas? Es decir, ¿no hay una especialidad, por ejemplo, para esto, para la educación inicial?
No, para la educación inicial, no. La hay para preescolar, uh-huh. ¿no?
Pero no para educación
pero
inicial.
No para, y entonces ya no tendríamos sabía. Que empezar uh-huh. a hacer esto ya, ¿no? Empezar a formar a estas personas, a profesionalizarlas, precisamente para atender comunidades, para atender grupos, colonias. Es decir, no todos son las guarderías, insisto, pero y no toda es la atención privada, pero entonces precisamente tendremos que voltear a ver la atención pública.
Y el paso que se da de la educación inicial, por ejemplo, a preescolar. Es decir, en el caso de preescolar, ¿estás viendo también fallas similares o es diferente?
Es diferente, ¿no? Justo creo que el ejercicio que estoy haciendo es precisamente de cada nivel ir reflexionando. Una cosa que hice es entrevisté a personas que han trabajado en estos niveles por años, pues para estar segura, ¿no? Que no estaba olvidando nada, para ubicar los distintos temas en sus dimensiones, pero en el caso de preescolar, por ejemplo, falta mucho material, ¿no? El juego es fundamental ahí, Gaby. Los niños tienen que aprender a jugar.
Claro.
Erróneamente pensamos que en preescolar los niños tienen que aprender a leer, ¿no? Y la verdad es que no. Y se presume además, sí. Gaby, ¿no? La sí. gente dice, no, mi niño tiene 5 años y ya sabe leer. Y esas son concepciones erróneas porque en esa edad lo que tienes que hacer es jugar, socializar y ese tipo de atención y cambiarle la visión. Yo voy reflexionando en cada nivel para qué debería de servir, ¿no? Uh-huh. Es difícil, por supuesto, generalizar, pero sí hago una reflexión de para qué debería de servir la educación inicial, la preescolar, primaria, etcétera.
Y entonces, la preescolar, dices, debería de servir para jugar, para socializar, para entenderte como en el mundo en el que te encuentras.
Claro.
Y lo que dices es cierto, hay mucha gente que presume, es que mi hijo, mi hija a los 5 años sabe leer. Bueno, sí, pero sería más interesante si supiera socializar de otra manera.
Claro.
¿Para qué sirve, por ejemplo, la primaria? ¿Para qué debería de servir?
Bueno, la primaria en un momento era el único ciclo, ¿no?
Claro.
Histórico. Entonces, ahora es este tránsito, ¿no? Es el ciclo más largo, Gaby. A veces no reflexionamos en estas cosas,
¿cierto?
¿No? Es el ciclo más largo y el tránsito, además, primaria, secundaria, es muy fuerte. Entonces, la primaria sirve para dar las bases de aprendizaje, ¿no? Lectoescritura, matemática, ciencia, en fin, ir formando a la persona también, poco a poco, uh-huh. con ciertas bases que después van a ser muy importantes, sobre todo cuando ya empiezas a especializarte, porque ese es el gran salto, Gaby, recuerda. Cuando ya estamos en secundaria, los profesores, yo voy reflexionando también sobre los profesores y las profesoras.
Sí, que eso además es parte de lo que a ti te ha importado siempre.
Claro, uh-huh. Ya son especialistas, ¿no? Ya es el maestro de historia que estudió historia.
Uh-huh.
Y entonces que también te va a permitir enamorarte de las materias. ¿Cuántas personas no nos enamoramos en la secundaria por un maestro de biología que sí, era sí. muy bueno? Uh-huh. O al revés,
uh-huh.
el daño también puede ser muy fuerte, ¿no?
Sí.
Un mal maestro en secundaria puede afectar después la trayectoria y las decisiones.
Oye, te voy a hacer una pregunta que igual suena absolutamente tonta, pero es que hasta ahorita caigo en cuenta, porque no había yo reflexionado en ello, de que lo más largo es la primaria, que son
sí.
6 años. Ya que lo dices es obvio, pero como que no lo había reflexionado. ¿Por qué es más larga la primaria?
Es un proceso histórico, ¿no? Se va desarrollando así. Si lo ves en el mundo, en general ese ciclo
sí,
es
el más
largo.
Largo. Uh-huh.
No siempre es tan largo. En México es muy largo.
Sí.
6 años es demasiado.
Uh-huh.
Que también es lo que digo. Por ejemplo, temas de violencia, Gaby, si te va mal en la primaria, te va mal en un largo periodo de tu vida.
Sí, es cierto.
¿No? Pero si te va bien, bueno, claro, sienta las bases para ir mejorando y aprendiendo, etcétera. Entonces, ese tipo de experiencias voy reflexionando también mucho sobre este significado de la escuela. Pero otra cosa que digo, Gaby, y esto les va a parecer muy interesante a tu auditorio, es que los niños y las niñas no van tanto tiempo a la escuela como pensamos. Y le cargamos mucho a la escuela, ¿no? Hacemos responsable. Si mejoramos la educación, vamos a ser un mejor país y una mejor sociedad. El cálculo aproximado es 10% del tiempo despiertos de los niños están en la escuela.
¿10%?
10%.
Es muy poquito.
Es en Estados Unidos, de ahí viene el cálculo, se ha hecho en México y es más o menos eso. Sí, 10%. Si ustedes lo calculan, porque además la escuela pública tiene un horario muy corto.
Sí, es cierto.
Es de 8 de la mañana a 12 y media. La privada, por supuesto, se extiende más.
Sí.
Si tú calculas cuánto tiempo están los niños despiertos y las niñas, es más o menos 10%. Entonces, le cargamos mucho a la escuela, pero tampoco es tanto tiempo.
Wow, eso, bueno, y tienes razón. He estado conversando últimamente con personas que tienen a sus hijos en escuelas públicas, en primarias públicas, y sí me sorprende el poco tiempo que van y luego tienen incluso más días a la semana en donde no hay clases y en donde pues les dejan con mucha tarea. ¿Tendrían que estar más tiempo en la escuela según lo que tú has investigado y lo que se ha visto o no?
Yo creo que sí, en México sobre todo. El horario extendido, ¿no? Las escuelas de tiempo completo que se eliminaron y que ahora están la idea
de recuperarlas,
es buena idea, por supuesto, ¿no? Depende para qué también. Por supuesto, no es solo estar en la escuela por
sí, no
estar.
Es una guardería en ese sentido.
Claro, es, bueno, qué van a hacer, qué van a aprender, cómo lo van a aprender, y eso sería también, es una discusión importante. Discuto temas como la escuela en sí, Gaby. O sea, yo me parece que sobre todo en la zona metropolitana de Ciudad de México, las secundarias son muy feas, ¿no? Y eso también importa mucho el espacio, ¿no? Las escuelas privadas normalmente son más bonitas, las públicas no tanto, es un tema de infraestructura, pero también de lo que estás ofreciendo como espacio, ¿no? Para aprender,
para estar.
Lo que eso genera, para estar, la convivencia en los adolescentes y las adolescentes. En fin, voy haciendo un recorrido, termino con una reflexión que también me parece muy importante, que son las pantallas, Gaby. ¿No? ¿Qué vamos a hacer con las pantallas, con las infancias?
¿Con las pantallas te refieres a?
A los celulares, a las tabletas, y cómo están impactando el tema, por supuesto, de las tecnologías en la educación, pero también en los niños y niñas que hoy llegan a la escuela, que son totalmente diferentes de tú y yo y quienes somos de esta generación, que no nacimos con estas pantallas.
A ver, ¿para quién está pensado este libro tuyo? Estoy platicando con la doctora Alma Maldonado, que además pues es especialista en estos temas, y este libro se llama La Escuela que Necesitamos, Pasos Urgentes para Mejorar la Educación en México. ¿Quién te gustaría que lo leyera, Alma?
Me gustaría que lo leyera la gente, las personas que tienen niños, niñas en la escuela, maestros y maestras, por supuesto. Me gustaría que lo leyeran las personas que tienen algún tipo de decisión en las escuelas, para que reflexionen sobre este recorrido, ¿no? Porque explico hasta qué es un postdoctorado, ¿no? Por ejemplo. Entonces, no es un libro técnico, ¿no? Yo soy académica, pero esta es la otra cosa que me pidieron. No es un libro técnico, no es un reporte técnico, sino es una reflexión sobre cuál es este papel de las escuelas hoy y sobre las cosas que podremos cambiar, que son posibles, Gaby. Tampoco estoy planteando cosas que son lejanas, imposibles. A veces es un giro de tuerca lo que se necesitaría.
Oye, y en esto, Alma, tú, insisto, pues eres además académica, investigadora del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del CIMVESTAF aquí en nuestro país, y has trabajado estos temas de hace años. Haciendo este recorrido, ¿qué te sorprendió? ¿Qué aprendiste haciendo este recorrido?
Aprendí muchas cosas, la verdad. Yo creo que sí lo digo, para mí fue un ejercicio intelectual de poner en papel muchas ideas que yo tenía, Gaby. Muchas cosas. A mí muchas veces me preguntan, ¿qué hacemos? Bueno, escribí el libro, ¿no? Yeah. ¿Qué hacemos? Y lo fui pensando además por niveles, y lo fui pensando de los diversos actores, ¿no? A veces no pensamos en cosas, Gaby, como los directivos, los supervisores, el día a día. Cosas que me sorprenden es que hoy en día ya no puedes tocar a los niños y las maestras de preescolar están muy preocupadas porque
no puedes tocar a los niños por
no puedes abrazarlos
para evitar cualquier tema de acoso, de abuso, etcétera.
Pero el contacto físico en preescolar es fundamental. Los niños abrazan, los niños quieren ser abrazados. Uh-huh. Y las maestras no lo pueden hacer ya. El ambiente en secundaria, cosas graves, violencia, armas, drogas, o sea, cómo permea la violencia también en las escuelas. Entonces, ir recorriendo esto, insisto, por niveles, yo misma reflexionar sobre mis propias experiencias de escuela, platicando con amigos, amigas también, lo que han vivido, creo que eso fue un buen recorrido.
El libro ya está a la venta, ¿verdad?
Ya está a la venta.
Bueno, los tres, me imagino, los tres que ya están de esta colección. Entiendo que es una colección, sí, pero ya está a la venta.
Ya.
Está en papel y en digital y también.
Sí.
También está en papel y en electrónico. El libro se llama La Escuela que Necesitamos, Pasos Urgentes para Mejorar la Educación en México, de la doctora Alma Maldonado, que además la pueden ustedes también seguir ahí en redes sociales. Pues muchas felicidades. Y muchas felicidades por el esfuerzo, ¿eh? Porque esto que me está contando Alma lo publican literal en 150 páginas.
Sí.
Es decir, es un libro en ese sentido breve para lo que contiene, pero sobre todo me parece fundamental decir, son las cosas que sí se pueden hacer. Estamos hablando de la educación en México, no una cosa abstracta, Alma.
Claro, y solo terminar diciendo que usé la inteligencia artificial como ayudante de investigación, como un experimento también.
Ajá. ¿Y cómo te fue?
Bien interesante, lo reflexiono al final en el libro, para qué sí sirve, para qué no. Nada de lo que escribí viene de la inteligencia artificial, pero fue mi auxiliar y creo que esa es otra cosa a la que hay que entrarle, Gaby. O sea, no podemos
decir... Por ejemplo, ¿para qué no te sirvió?
No me sirvió para escribir directamente.
Okay, para escribir,
¿no?
Directamente.
Pero sí me sirvió para hacer consultas, sí me sirvió para darme ejemplos, retarme, ¿no? Yo le decía, a ver, ¿cómo dirías esto? ¿Qué te parece esto? Dame un buen ejemplo al respecto. ¿Cómo lo hacen en otros países? Y todo eso iba nutriendo bastante mi propio debate, que es algo que también digo, no podemos prohibirlo en las escuelas, en muchas las están prohibiendo.
Gracias.
Tenemos que aprenderlo y enseñarlo.
Claro, incorporarlo.
Es lo que sigue.
Felicidades, Alma, y gracias por venir a la cabina.
Muchas gracias, Gaby.
Es la doctora Alma Maldonado, en esta colección que se llama Utopía, y como ya les decía, hasta ahorita van tres textos: El Estado Capturado, Cómo Erradicar la Corrupción Sistémica en México, de Mauricio Merino; El Poder de la Legalización ante la Violencia Generada por el Tráfico de Drogas en México, de Jorge Javier Romero; y La Escuela que Necesitamos, Pasos Urgentes para Mejorar la Educación en México, de Alma Maldonado.